Esto es el panorama local de noticias. El Coordinador General de Educación Intercultural Bilingüe, EIB, dependiente del Ministerio de Educación de la provincia, Álvaro Guaymás, destacó la importancia de que las etnias guaraní, chané, entre otras, formen parte del diseño curricular intercultural bilingüe.
Sí, se trata de un proyecto que viene ya con varios años de trabajo. Es un proyecto que surge a partir de un pedido y principalmente de una necesidad de los pueblos guaraní, chané y tapiete, que ha desarrollado justamente ahí en el departamento San Martín una serie de acciones en las comunidades y en las escuelas que están en la comunidad o cercana a la comunidad, un proceso de construcción curricular que tenga pertinencia intercultural y ponga en valor el bilingüismo y el saber de los pueblos, ¿sí?, de los pueblos originarios. Este proyecto está en su tercer año de ejecución y participan del mismo las comunidades con sus referentes, los referentes del área educativa, lógicamente, el Ministerio de Educación de la provincia y la Universidad Nacional de Salta. Es decir, que se trata de un proyecto multisectorial que apunta a un objetivo en común, que tiene que ver de qué manera desde el sistema educativo formal podemos dar respuesta a lo que vienen demandando los pueblos originarios y a lo que señala nuestra actual Ley de Educación Nacional, la Ley 26.206, en donde explicita a la educación intercultural bilingüe como una de sus 8 modalidades. Una de las características principales de este proyecto es que el mismo surgió desde las comunidades, claro, desde los docentes bilingües y los referentes del pueblo guaraní, chané y tapiete, que vienen de hace 40 años solicitando y marcando un rumbo, ¿no?, que las políticas educativas deben tomar. Nosotros dentro del ámbito de la educación, en un sentido amplio, siempre las políticas educativas se dicen que vinieron de arriba hacia abajo, es decir, se piensan en los escritorios y se ejecutan en los territorios, sí, en las unidades educativas. Hace un tiempo para acá, quienes estamos en esto y luego de las reiteradas reuniones que tenemos con el ministro, el doctor Canepa, es dar un giro en este sentido, un giro significativo y poner el eje en donde tiene que estar, que es de qué manera construir la educación intercultural bilingüe a partir de lo que señalan los referentes de sus pueblos.
En contacto con La Mañana de Nacional, Víctor Miranda, jefe de Bomberos Voluntarios de Mosconi, señaló que el único subsidio que reciben para sobrevivir como institución es del Gobierno Nacional, e informó que en el municipio de General Enrique Mosconi no poseen una boca de incendio, por lo cual deben trasladarse a Tartagalia.
El único subsidio fuerte que recibimos es Nacional. Uh-huh. El tema provincia son 150 mil pesos y municipalidad, olvídese. Bueno, nosotros no, acá en Mosconi tenemos un camión cisterna en la cual todos los días lo llenamos con una manguera de la red domiciliaria para que ese camión esté lleno, para que nosotros abastecernos nuestra red autobomba. Y si no, tenemos que ir a cargar agua a Tartagal, porque acá en Mosconi no tenemos boca de incendio. No tenemos boca de incendio, mire esto, nuestra institución es apolítica. Nuestra institución se mantiene sola, no depende de nadie, ni de los concejales, ni de intendente, ni nada. Nosotros generamos nuestros propios recursos vendiendo naranja, vendiendo limón, vendiendo lo que sea para nosotros sostener, como cualquier vecino de nosotros, la institución, para sus impuestos, para luz, para teléfono, para gas. Y eso requiere que nosotros no solamente estemos creando los subsidios nacionales, por esta vocación de servicio que tenemos, es una de las mejores instituciones de la provincia que tenemos. Mire, nosotros en muchos de los incendios que venimos sofocando acá en Mosconi, es lamentable que los chicos salgan corriendo de los montes, que para ellos es una jugarreta el prender el fuego, pero no saben el daño que puede ocasionar. Hace pocos días, hace 3 días, acá en la finca de Amparo, donde hay un asentamiento que todos son casita de plástico y de madera. El fuego estaba ahí a 5 metros. Bueno, tuvimos que ahí ponerse de frente y hacer que ese fuego se extinga para que no salte y bueno, se incendie todas las casitas, pero lo toman como jugarreta. Nosotros todos los días acá en la radio de Mojón y le llamamos a la reflexión a la gente que por favor no prenda fuego. Pero sabe que también descubrimos que prenden fuego cuando corren viento. Es increíble la gente, la inconsciencia que tiene.
Por otra parte, Álvaro Guaymás destacó cuál es el pedido recurrente de las comunidades cuando hablamos de educación intercultural bilingüe.
Todos los pueblos hacen hincapié en una educación pertinente que preserve y que cambie el foco de lo que se entiende por cultura y lengua. El bilingüismo es una potencialidad. Toda persona bilingüe tiene una capacidad mucho mayor de la que tenemos los que somos monolingües. Uh-huh. Eso se viene estudiando desde 1970. Y hoy en día la neurociencia es el área que está dando mayor información sobre el caso. En la provincia de Salta el bilingüismo siempre fue entendido como un factor de fracaso escolar. El bilingüismo fue entendido como una desventaja en el sistema educativo y en realidad son los modelos que se establecen a través del sistema formal que hacen que eso ocurra. Entonces, de ahí es la necesidad de tener un currículum intercultural y bilingüe para poner énfasis en otros tipos de enseñanza. Es decir, es necesario cuando nosotros hablamos de niños bilingües, ya sea que hable una lengua indígena o una lengua de migración, necesita técnicas, estrategias didácticas que tienen otra estructura, que es la que se usa con frecuencia dentro de los niveles iniciales y primarios. Entonces a eso vamos. No solo se trata de que ese currículum incorpore el conocimiento de los pueblos, los saberes, su vínculo con la naturaleza, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener presente que un currículum es un cerco cognitivo. El currículum te dice cuál es el conocimiento que se va a enseñar y cuál no.
Claro.
Entonces nosotros, y ese currículum por mucho tiempo fue construido desde un escritorio frente a una lógica, una forma de entender la sociedad. Bueno, y este último tiempo, afortunadamente, han empezado a darse otros debates, se han tomado otras decisiones. Yo les comentaba que la educación intercultural bilingüe como práctica educativa tiene en Argentina alrededor de 40 años. Tenemos 40 años de trabajo en las aulas de las escuelas de nuestra provincia y de nuestro país. Y recién después de 40 años estamos pensando en trabajar la cuestión curricular. ¿Sí? O sea, llegó el momento que lo hagamos porque en este sentido Argentina se está quedando muy atrás frente a transformaciones educativas que ya la hizo México, Perú, Colombia, Brasil. ¿Sí? Ahí en ese sentido Chile, Argentina y Uruguay, como para no sentirnos tan solos, son los países que menos transformaciones en materia normativa han desarrollado. Así que bueno, frente a este nuevo panorama es que desde la Coordinación de la Educación Intercultural Bilingüe, junto a la Secretaria de Gestión Educativa, la licenciada Roxana Vid y el ministro, es que se han dado el apoyo para que este tipo de proyectos se desarrolle y se sostenga y se llegue a fin de año con un primer documento. El documento se constituya, se necesita de una participación de principalmente de los actores que están en las escuelas.
Veinticinco trabajadores de prensa de Tartagal serán hisopados de manera gratuita. Así lo manifestó a la radio pública Jorge Rodríguez, presidente de la Asociación de Periodistas y Trabajadores de Medios de Comunicación del Departamento San Martín.
Uno ha visto que los cronistas son los que están expuestos, están ahí en el frente, en la batalla, Bueno, y sabemos la situación de la cual nosotros estamos atravesando, que digamos desde la asociación uno ve que el cronista y además también todos los periodistas que componemos también por la asociación, no todos tienen, por ejemplo, están blanqueados, entonces están solamente con el aporte que tienen cada uno de ellos, que se lo consiguen a través de una publicidad, y bueno, y no tienen, por ejemplo, en este caso, una obra, no cuenta con una obra social, no cuenta con una buena remuneración, que hace que satisfaga, digamos, en ese sentido, la necesidad como para poder afrontar el trabajo que realiza cada uno de ellos. Y ante esa necesidad, que la padecemos casi el 90% de los periodistas que trabajamos acá en el departamento San Martín, bueno, nos vemos con esa necesidad, con esa carencia, en la cual salen ellos a la calle para poder llevarle y transmitir la noticia de todos los días. Está bueno lo que pasa ahora, ¿no?, con este tema de la pandemia, que ocurre que algunos, no sé si algunos de ellos, no he tenido por ahí la información, si algunos de ellos por ahí lo han padecido al tema del COVID-19, pero uno entiende que está siempre en riesgo, ¿no? Y por esa razón no tenemos una obra social y una cobertura como para poder afrontar esta situación. Sí, se ha gestionado allí a través de una colega ahí de María Esther, que trabaja ahí en Canal 9, y bueno, María se puso en contacto con nosotros para ver si es que, bueno, los cronistas de acá de exteriores de la ciudad de Tartagal estaban en ese sentido con la necesidad y la carencia, así que bueno, dijimos que sí, porque la verdad que la mayoría de nosotros no podemos afrontar e ir a hacernos, por ejemplo, en este caso, el hisopado de un PCR, porque sabemos el costo que esto influye. El listado que tenemos, y es un cupo de 25, y la verdad que bueno, también me puse en contacto con colegas de acá de la ciudad de Tartagal para hacer para que podamos abarcar a la gran mayoría de todos los cronistas de acá de la ciudad de Tartagal. Me puse en contacto con Marcelo Barrientos, que bueno, es uno de los colegas que también en este caso los conoce a la mayoría de, claro, todos de ellos, y bueno, y ahí hicimos una lista, y bueno, llegamos ahí hasta a 25 personas, que ya se la envié a la colega de Salta para que bueno, en cualquier momento ellos van a venir aquí a la ciudad de Tartagal. Una vez que nos den el ok, yo tengo que conseguir acá un local, porque van a venir a la ciudad de Tartagal para hacer el hisopado. Así que ya, una vez que yo tenga esa información, ya me tengo que poner yo en campaña, aunque igual ya estoy sondeando ya el lugar donde podría ser.
Mariela Álvarez, vecina de la localidad de Aguaray y militante del Partido Obrero, en contacto con la radio pública, manifestó que los vecinos de esa localidad piden la destitución del intendente ingeniero Jorge Prado.
Sí, mira, desde las 7 de la mañana estamos acá en la yuta, en la vera de la yuta, a la altura de las Achaperas. Somos prácticamente 30 vecinos que estamos acá. Tuvimos el compromiso ayer de recibir a Mario Cuenca, que dijo que a las 10 de la mañana iba a estar por acá. Mario Cuenca en primera instancia dijo que iba a pasar a hablar con el intendente, pero vamos a ver, bueno, qué se resuelve en este momento acá en la ruta cuando él llegue. Él dijo que a las 10 estaría acá. En primera instancia los vecinos queremos una explicación de por qué no se avanza en la situación del intendente con esta cuestión de los caños y otras cuestiones, de saber qué es lo que tienen las arcas municipales y hacia dónde están destinados todo ese presupuesto, porque vemos que en este marco de la pandemia no hay ninguna ayuda al hospital, solamente la colaboración, como se hace en muchos lugares, de los vecinos. Que todos hacen rifa, colaboran, digamos, y se organizan los vecinos solidarios para recabar fondos y comprar los recursos. Hace unos días atrás se ha conocido esa planilla del COVID-19 que mandaba desde Salta, donde cada una de los municipios recibía una partida desde abril hasta ahora de 2-3 millones de pesos por mes, y bueno, eso también hizo que los vecinos se enojen, porque si todos estamos colaborando y estamos participando en la recaudación de dinero para comprar los recursos, vemos que se envía dinero y sin embargo no se direcciona donde debe ser. Además que tiene a los trabajadores que les adeudan, digamos, del salario, y a los eventuales, que en Tartal serían los planilleros, que están trabajando en negro, que no se le paga de hace 2 meses prácticamente. Entonces el intendente sale a decir que, bueno, tiene las partidas para pagar sueldos, no para los recursos de salud, pero sin embargo tampoco se le paga el sueldo a los trabajadores. Claro. Acá hay todo una intención de destitución del intendente, porque acá los vecinos ven que no se cumplen las promesas que él dio a conocer en su campaña. Ya en estos 9 meses no hay ningún tipo de resultado, fuimos noticia nacional con el robo de los caños, no hay una explicación sobre eso. Entonces acá la gente está pidiendo básicamente la destitución.
El presidente de la Asociación de Periodistas y Trabajadores de Medios de Comunicación del Departamento San Martín, Jorge Rodríguez, habló acerca del maltrato que sufrió el cronista de Canal 8, Joaquín Carrizo.
Sí, la verdad que cuando vimos las imágenes, lo primero que pensé es eso, que no podría estar pasando, y menos en estos tiempos. La verdad que yo al menos, y después obviamente que esto lo charlé con los demás colegas que estamos en la asociación, porque yo no solamente soy el que decido, sino que somos una comisión, claro, donde planteamos este tema. Y la verdad que la situación en las imágenes, en lo que se escuchó, la verdad que no daba para que esto suceda, y menos todavía de un funcionario de la municipalidad de Tartal, o quien fuere, ¿no? Uh-huh. Porque no estamos en contra de la agresión. Lo que hace en ese momento el periodista solamente es transparentar una imagen de lo que sucedía claro, en ese momento, que a través de unos vecinos habían llamado al periodista, a la persona. Y lo único que hacía era mostrar la imagen nada más. No vimos cuál era o el otro motivo para que la persona en ese momento agreda a un periodista. Lo que uno por ahí entiende en ese momento es que le puede decir, mire, lo atiendo en un momento, uno piensa en ese momento, ¿no? Uno como periodista, claro, o como persona que educada, entiende que le puede decir al periodista, me espera un segundito, lo atiendo en un momento, y eso sería la forma correcta para que no haya ese tipo de situación. Sí. Ahora uno no entiende esa cosa de que te coja el micrófono de una manera brusca, te ponga la mano en el pecho y te empuje. Bien. Esas cosas, la verdad que uno por ahí no entiende.
Comunidades originarias de la localidad de General Enrique Mosconi cortaron el acceso a la ruta nacional número 34. Uno de los referentes, Moisés Fernández, estuvo en contacto con La Mañana de Nacional.
Estamos ubicados acá en la entrada de Los Mircos y nuestro corte acá en Mosconi es con respecto al trabajo. Somos una agrupación de comunidades aborígenes de acá de la localidad de Mosconi, de Cruce, Mosconi y una comunidad de Cornejo. La solicitud del pedido es por trabajo, por lo que a comienzos de año, en 2020, estuvimos solicitando trabajo para las comunidades en obra de infraestructura al Ministerio del Interior, con temas de infraestructura del Ministerio, y no pudimos lograr nada porque nuestras comunicaciones con el Ministro del Interior, su secretaría, nos dijeron que si no es por medio de una firma del intendente, los trabajos no se pueden realizar, no llegaría ningún tipo de trabajo para las comunidades. Recién hace poco, el 27 de julio, entregamos un proyecto en el municipio con temas de los trabajos para que se haga, y hasta el momento no tenemos respuesta. Están los caciques, ya se han cansado. Somos casi 70 desocupados que necesitamos una fuente de trabajo. Este pedido va dirigido al Ministerio de Infraestructura con el Ministerio del Interior de Obras Municipales. Y con respecto también va al pedido de las viviendas. O sea, somos cantidad de familias por cada comunidad. Necesitamos una vivienda para poder salir adelante en esta situación, porque viene tiempo de lluvia, de corre viento, casi la mayoría de las comunidades tienen casa de carpa.
Claro.
No tenemos ni un tipo de comunicación con nadie. 70 personas somos.
Ajá.
Necesitamos una comunicación telefónica de parte de la provincia o si no de acá del municipio local que tenemos, para decirnos que en verdad se fue entregado ese proyecto y ya al menos se va a sustentar con algo en este periodo del mes, porque estamos en octubre, noviembre, ya prácticamente diré no saldrá nada, no sé. Acá la desesperación con el tema del trabajo y las viviendas es muy fuerte.
Tartagal, Unidad Regional número 4, desde el área de prensa, y el agente Rafael Díaz nos relata los hechos policiales destacados en la región.
En el transcurso de este fin de semana, la policía de la provincia de Salto tuvo varias intervenciones, en caso de resaltar el trabajo, ¿no?, que ha realizado el personal del sector 44 y de la comisaría número 46 de la ciudad de Agoray, tras tomar conocimiento más que nada de lo ocurrido a través de la denuncia radicada por la propietaria de una finca ubicada a 3 kilómetros de esa ciudad, de rastrillaje y averiguaciones por la zona. Bueno, localizaron los elementos denunciados, entre ellos elementos sanitarios, puerta, cortadora de césped y una heladera, los cuales, bueno, habían sido adquiridos por personas quienes aparentemente desconocían, ¿no?, que estos productos eran de un ilícito. Ahí, hasta el momento, una persona detenida, tratándose de un joven de 21 años de edad. Prosiguen las tareas investigativas en procura de la detención de otros involucrados en el hecho, quienes ya estarían identificados. Está interviniendo en la causa la Fiscalía Penal de Salvador Mazapocito y el juzgado de garantía número 1, quienes dispusieron la entrega de los objetos a su propietaria. También, en este caso, lo que es el día sábado, pasada las 3 de la mañana, efectivo de la sección motorizada Tartagal, mientras realizaban patrullaje preventivo, ¿no?, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, por calle Arau, a altura del puente de la ciudad de Tartagal, fueron alertados por un hombre de 28 años de edad, manifestando que dos personas desconocidas, a punta de arma blanca, le sustrajeron su motocicleta Gilera 110 cilindrada, para luego los malvivientes darse a la fuga. Inmediatamente los efectivos, con la característica aportada por el damnificado, realizaron un amplio patrullaje por el lugar en procura de los causantes, logrando en primera instancia la demora de uno de ellos en inmediaciones de las costaneras, tratándose de un hombre de 26 años de edad. Posteriormente, el segundo causante fue demorado en el pasaje San Francisco de esta ciudad, también tratándose de un hombre de 36 años de edad, a quien se le ha secuestrado esta motocicleta y también un cuchillo, el cual habrían utilizado estas personas para cometer este ilícito. Esta persona y el rodado quedaron a disposición de la justicia y, bueno, también se invitó a la parte damnificada a radicar la correspondiente denuncia en sede policial. Cerca de la medianoche, efectivos también de la sección motorizada Tartagal, mientras realizaban patrullaje preventivo por el pasaje San Francisco de esta ciudad, divisaron la presencia de una persona en actitud sospechosa a bordo de un automóvil Fiat, quienes al ver la presencia policial intenta darse la fuga, procediendo a la demora del mismo, tratándose de un hombre de 40 años de edad, a quien se le efectuó una requisa corporal, donde se procedió al secuestro, ¿no?, entre su prenda de vestir, de 18 envoltorios de papel con aparente sustancia blanquecina. Se dio también intervención al personal de drogas peligrosas, quienes realizaron las pruebas de campo, quedando las actuaciones y demás diligencias a cargo de la dependencia por infracción a la Ley Nacional, de Estupefacientes 23737. El día domingo, en el marco de los operativos preventivos por el COVID-19 efectivo del Grupo de Intervención Conjunta, mientras realizaban patrullaje preventivo por inmediaciones y el paraje El Chorro de Salvador Massa, en el marco, ¿no?, de fortalecer la frontera, controlaron una camioneta Ford F100 conducida por un joven de 22 años de edad, que iba en compañía de dos jóvenes de 24 años, los cuales transportaban 152 paquetes de pañales, también 960 latas de cerveza, bebida alcohólica, hacia el vecino país de Bolivia en forma ilegal. Al solicitarle la documentación pertinente para su traslado, factura o remito, estas personas, bueno, carecían de esta documentación, por lo que se hizo la consulta judicial con la Fiscalía Federal en turno, el cual dispuso que se le abre la infracción correspondiente al Código Aduanero y, bueno, posteriormente el secuestro de esta mercadería, la cual fueron remitidas al depósito de aduana. El día domingo, también pasada las 11 de la noche aproximadamente, efectivo de División Seguridad Urbana Tartagal, mientras realizaban patrullaje preventivo por inmediación del barrio San Juan de esta ciudad, fueron alertados por una joven de 19 años de edad, la cual, bueno, alertó a los efectivos que dos personas desconocidas, más precisamente dos mujeres, a punta de arma blanca, intentaron sustraer sus pertenencias para luego darse la fuga, optando la pareja de la damnificada a salir en persecución de estas personas. Inmediatamente se comisionó una patrulla hacia el lugar del hecho, donde los efectivos realizaron un amplio patrullaje por el lugar, logrando divisar a las causantes, las cuales fueron retenidas por el damnificado, procediendo los efectivos a la aprehensión de dos mujeres de 29 y 20 años de edad, quedando a disposición de la justicia. Y, bueno, también se invitó a la parte damnificada a radicar la correspondiente denuncia en sede policial.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.